Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Conexión Marca. Nuria Cruz.
Buenas tardes, Enrique Cerezo se pronuncia sobre la marcha de Griezmann. El presidente del Atlético de Madrid acaba de hablar en Fox Sports. Reconoce que se siente decepcionado y que ha sido toda una sorpresa.
Ha sido una sorpresa, es una decepción, ¿no? Porque yo creo que Griezmann estaba muy bien en Atlético de Madrid y si yo hubiera sido su consejero, su manager o alguien, yo hubiera dicho que continuara aquí. Él ha decidido otro camino y nadie se lo puede oponer. Nosotros no sabemos nada, ni a qué equipo va.
El Atleti debe ahora reconstruirse y pensar en posibles sustitutos.
En este momento no estamos para pensar, por lo menos yo, en sustitutos. Hay gente nuestra, sí. Indiscutiblemente gente valiosa, intentará sacar el mejor refuerzo para el Atlético de Madrid.
Además, te acabamos de contar en Radio Marca que Ángel Correa tampoco tiene garantizada su continuidad en el Atlético de Madrid. Está prevista una reunión con su representante en los próximos días. El jugador no está contento con sus minutos y hay varios clubes interesados en su situación. La otra noticia de la tarde tiene que ver con motor. El McLaren de Fernando Alonso se ha estrellado contra el muro en la segunda jornada de entrenamientos libres de las 500 millas de Indianápolis. Se ha golpeado en la curva 2. El asturiano ha salido ileso del accidente y los operarios del circuito ya han retirado el coche, que ha quedado bastante tocado. Y en tenis, la lluvia ha impedido el debut de Rafa Nadal en el torneo de Roma. Pues bien, el foro itálico ha empezado a vaciarse, ya que no se disputarán partidos hoy. Lo más seguro es que muchos encuentros de este miércoles terminen jugándose mañana, lo que obligará a varios tenistas a disputar dos rondas en el mismo día. Volviendo al fútbol, este fin de semana se pone el broche de oro a la última jornada de Liga con el Valencia a un paso de ser equipo Champions. Si el sábado gana en Pucela, jugará la Liga de Campeones el próximo curso. Palabras de Gameiro.
Es el último partido de la Liga y sabemos lo que tenemos que hacer. Ganarle para terminar cuarto y tener el objetivo del club.
Garay se cae por lesión de ese partido, ya que tiene una lesión muscular en el muslo derecho. Es duda para la final de Copa del Rey de dentro de 10 días. Jornada también en la que el Girona busca un milagro para evitar el descenso, visita Mendizorroza y en la que el Athletic acaricia Europa, juega en el Pizjuán. El club bilbaíno ha informado de que Gorka Guruceta ha sido operado esta tarde con éxito de la grave lesión de rodilla que sufrió el pasado 29 de abril. En fútbol internacional, varias citas importantes para hoy. En Holanda, el Ajax podría proclamarse campeón de Liga, juega a las 7:30. En Italia, final de Copa, Atalanta-Lazio. Y en Inglaterra, Leeds United, Derby County, 1-0 a favor del equipo de Bielsa. El que gane se medirá al Aston Villa por el ascenso a la Premier. La secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda, acaba de pasar por T4 tras conocer hoy que el Insight Bon ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2019. Para el mundo del esquí, todo un orgullo el reconocimiento a la estadounidense campeona olímpica.
Una deportista muy competitiva en muchas disciplinas. Mantenerse ahí durante tantos años como ha estado ella ha sido, bueno, una heroicidad. Y de hecho estaba luchando por conseguir muchos récords. Entre ellos tenía cerquita Ingen Bedsternak, o sea, el que más ha ganado. Y estoy muy orgullosa.
Y en ciclismo, el alemán Ackermann se ha llevado la quinta etapa del Giro de Italia, marcada por la lluvia, por el abandono de Dumoulin y sin diferencias en la general. Roglic sigue líder, Mikel Landa está a 1:49 del Mayor Rosa. Así llegamos a las 7:04, hora menos en Canarias. Más información en marca.com. Abriendo ahora con el Real Madrid, le busca salida a 14 jugadores. Síguenos en radiomarca.com y recuerda el deporte que se vive en nuestras cuentas de Facebook y Twitter, en la de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca. Esto es Radio Marca. T4. José Rodríguez.
Baloncesto aquí en T4. Saludo a Carlos Santos. Charly, muy buenas.
Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
Estamos en previa de esa Final Four que va a tener lugar en Vitoria. En nada, te vamos a escuchar ya desde allí. Pero ahora hablamos de eso. Ahora hablamos de ese Media Day del Real Madrid también. Declaraciones del equipo español representante en esa final a 4 de la máxima competición europea. Antes, tenemos que seguir hablando y con otro ojo puesto en la NBA, porque siguen avanzando los playoffs. Vamos a tener representación española en esas finales de conferencia con Marc Gasol y Serge Ibaka defendiendo el honor de los Toronto Raptors, que van a jugar esta próxima madrugada frente a los Milwaukee Bucks. Hay que recordar también que precisamente esta pasada madrugada los Golden State Warriors ganaron el primer punto de su final de conferencia a los Portland Trail Blazers, ganaron 116-94. Y en todo esto, esta noche también hemos tenido un sorteo, particular, un sorteo importante, ¿no? Porque se ha conocido el orden de elección en ese draft que va a tener lugar también dentro de unos días.
Eso es, ese draft sonado, ¿no? Por aquello de que Zion Williamson está en todas las quinielas para ser el número uno, así que había tortazos, por así decirlo, para que te tocara ese número en esa lotería del draft y cae otra vez sobre los Pelicans. Ya se verá si allí se junta con Anthony Davis o si sigue Davis en su petición de traspaso, así que el número uno va para los Pelicans, el dos para Memphis Grizzlies en esa reconstrucción, el número tres para los New York Knicks y el número cuatro para los Ángeles Lakers, que tendrán la opción de buscar a uno de los rookies con proyección para intentar juntarlo con LeBron James y para intentar esa reconstrucción complicada de la franquicia angelina. Así que el número uno del draft, que presumiblemente sea el próximo destino de Zion Williamson, salvo que haya traspaso, serán los New Orleans Pelicans.
Yo tenía una duda, ¿no? Es muy fácil, como tú decías, Zion Williamson es el que está en boca de todos. Lleva todo el año marcando la pauta, parece que es el elegido, ¿no? El señalado por todos como próximo número uno del draft, esa nueva sensación del baloncesto estadounidense. Parece que llega a la NBA para colarse directamente entre los más grandes, entre esos jugadores, como digo, llamados a ser decisivos. Pero, claro, ahora toca empezar a analizar las posibilidades de cada equipo. Por una parte... ¿qué necesito, ¿no?, para el draft? Es decir, ¿qué me hace falta? Yo a lo mejor tengo la quinta elección, hay cinco pivots buenos, pero yo necesito un base. Necesito un alero, necesito un jugador exterior con buen tiro. ¿Qué busco cada uno, ¿no? ¿Qué busca cada uno? ¿Qué orden te ha tocado, claro? ¿Qué puedes intuir que pueda elegir el equipo anterior? Todo esto es mucha labor de scouting, ¿no?
Sí, te puede pasar como el año pasado, ¿no? Sacramento estuvo a puntito de elegir a Luka Doncic, al final traspasó su elección a Dallas Mavericks, que fue el equipo que se hizo con Luka Doncic, y hay muchas posiciones de draft que están previamente establecidas por traspasos de temporadas de antes, ¿no? Por traspasos que se producen antes del All-Star o justo después de que comience la temporada. Entonces, ahora viene ese trabajo de los hombres que tienen que buscar entre esos jóvenes, que hay muchos y muy buenos, para elegir, bueno, pues tanto en el viejo continente como allí, bueno, pues qué jugadores son esos que dan ese salto hacia la mejor liga del mundo, José.
Preséntame a nuestro protagonista, que yo tenías ganas de saber cómo trabajaba un scouting, ¿no? Luego, cómo se hacía, ¿no? Las labores de scouting en la NBA. Digo, a ver, que alguien me lo explique. Pues vamos a hacerlo, venga.
Lleva años trabajando en Minnesota Timberwolves, se la ha visto de director deportivo en la ACB y, bueno, pues conoce de sobra todo lo que se mueve en el mercado norteamericano y seguramente que tendrá trabajo estos meses para analizar a futuros proyectos de jugadores y, sobre todo, realidades que puedan reforzar a la franquicia de los Timberwolves.
Eduardo Pascual, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
En primer lugar, gracias por acompañarnos.
Nada, encantado de poder estar hablando de baloncesto.
¿Dónde te pillamos ahora?
Pues mira, estoy en Vitoria, que he venido ya para la Euroliga y ahora está pues Chapu Nocioni está firmando el libro suyo y bueno, estamos aquí con unos amigos como Pablo Prigioni y otros, bueno, pues aquí viendo como una cola interminable de gente está esperando a que Chapu le firme su libro.
No era,
que,
no
por cierto, está muy bien, ¿eh? Lo he leído y es una maravilla, escrito por Fabián García, y es una maravilla de libro.
Pues a ver si mañana podemos hablar con el Chapu también, que para él tiene que ser especial también esa Final Four en Vitoria, y con el Real Madrid como protagonista. Se le juntan los dos ex-equipos. Pero mira, empezamos preguntándote precisamente eso, ¿no? Labores de scouting de la NBA no se circunscriben, lógicamente, solo a Estados Unidos. Toca venir a Europa porque en esa Final Four se dan cita lo mejor del continente y hay que echar un vistazo. ¿Cómo trabaja, Eduardo, un scouting de la NBA?
Bueno, aquí en concreto en la Final Four tenemos dos apartados. Por un apartado el Adidas Next Generation, que es los U18, los mejores de 8 equipos de Europa, uh-huh, con jóvenes talentos. Está el Madrid, el Bayern de Múnich, Valencia, Lituevo, Zalgiris, grandes equipos y grandes proyectos de jugadores. Y luego, por otra parte, pues están los 4 mejores equipos de esta temporada en Europa, con grandísimos jugadores que muchos de ellos pues seguramente el año que viene ya estén en los Estados Unidos jugando.
¿Cómo te llega a ti esa oportunidad? Es decir, me voy a marchar a Minnesota, ¿no? Voy a marcharme a la NBA. ¿Esto cómo se presenta un día? ¿Cómo aparece? ¿Y cómo te seducen?
Bueno, el tema es que ellos están buscando a alguien para el departamento internacional en Europa y bueno, pues me ofrecieron el estar con ellos y encantado porque bueno, pues la verdad que es una gran oportunidad el poder estar trabajando para un equipo de la NBA, aprender de ellos, se aprende muchísimo, su forma, su trabajo, su estructura, su método, y bueno, pues durante 3 temporadas pues estamos con esta labor de scout, tanto de jugadores que puedan ir al draft, que era lo que hablabais anteriormente, como jugadores, agentes libres que también puedan acudir a completar los equipos.
¿Qué se busca? Imagino que cada franquicia en este caso, requiere un perfil, ¿no? No sé si tú recibes esas directrices en el sentido de Eduardo, necesitamos, un chaval joven, pues eso, un Jokic, por ponerte un ejemplo, ¿no? Un chaval joven, alto, ágil, o necesito un base imaginativo, rápido para correr, o como un alero con buen físico. No sé si tú recibes ese encargo y te pones a buscar, o tú elaboras una base de datos, ¿no? Una cartera de jugadores, y a partir de ahí tú le presentas a la franquicia, oye, mira, tengo esto y tengo esto que puede resultar interesante.
Bueno, quizás lo que estás hablando sería de una parte más romántica, que sería igual hace 20 años que la gente que, uh-huh, que lo estaría haciendo en Europa lo haría de esa manera. Pero no, ahora, primero lo que se busca son jugadores con potencial, sobre todo los que van a ir al draft. No tanto mirar el rendimiento que están dando en este mismo momento, ¿vale? Sino el momento futuro, ¿no? Entonces lo que buscamos es jugadores que puedan tener ese potencial de ser jugadores NBA, ¿no? Eso es lo primero. Los jugadores y los nombres de las 30 y tantas franquicias, si hacemos una lista, vamos, puede diferir 2 de uno a otro. O sea, lo único que a la hora de, por ejemplo, la elección del draft, tú tienes que estar seguro del jugador que estás eligiendo, ¿no? Dentro de, también como habláis, del sorteo, ¿no? No es lo mismo tener la primera opción que pues tener la última de la primera ronda o solamente tener opciones en segunda ronda, ¿no? Sí. Eso te marca un poco. Nosotros lo que tenemos que hacer es el seguimiento tanto deportivo, por decirlo de alguna manera, como también con el conocimiento de la propia persona, ¿no? Saber un poquito más de ellos que lo que les ve cada día que juegan un partido.
Charlie, pregúntale lo que quieras.
Sí, yo tenía curiosidad por ver cómo se agasaja, ¿no?, a ese futuro proyecto de jugador, que el año pasado estuvimos pendientes de Luka Doncic, prácticamente se telegrafió cómo venía Sacramento aquí, cómo venía Divac por el Wizzing para verle. ¿Cómo se hace para convencerle para ese jugador, bueno, que tampoco pasa por el draft?
Bueno, los de draft, en principio nosotros no podemos hablar con ellos, ¿no? La cosa es que se haga un poco extraoficialmente, pero nosotros no podemos hablar con jugadores futuribles de entrar en draft. Es como los universitarios, no puedes hablar con ellos. Pues tampoco podemos hablar con los jugadores europeos, ¿no?, en este caso. Y luego yo creo que ahí tiene poca elección el jugador, porque al final te va a elegir el que quiera que te elija, ¿no? O sea, que tampoco tiene mucha elección. Ya luego, ya una vez que... A veces lo que sí que hay que seducir es en el momento en el que, el caso, por ejemplo, de Luka Doncic, convencerle para que vaya a la NBA, ¿no? Y que digo, es el último jugador, ¿no? Te han elegido muy bien, pero ahora vente con nosotros realmente, ¿no? Que en otros casos como Yul, pese a haberle elegido en el draft, no fueron capaces de llevárselo a Houston nunca para allí, ¿no? Entonces ese es un poco el trabajo que hay que hacerlo, y con los jugadores que son agentes libres y tal, bueno, pues se tiene trato y realmente cuando se quiere, pues ahí para eso están los jefes y despliegan, como en el caso de Divac, en su caso, todo su arsenal de encanto, como bien has nombrado.
Y se le pone también para seguir o para ver cómo evolucionan jugadores más contrastados, llámese, yo que sé, Misic, Nando De Colo, Campazo, que suenan mucho.
Sí, cualquier jugador de los que están aquí pueden ir el año que viene a la NBA, y hay mucho talento y hay jugadores que realmente lo harían muy bien. Lo que tienen que caer es en el equipo adecuado y en el sitio adecuado, y ahora lo que los jugadores también demandan mucho es, vale, yo me voy a la NBA, pero ¿cuál es mi papel en la NBA, no? Cuando en otros años lo que cogías se llamaban los equipos y cogía rápidamente la maleta para ir, ¿no? Depende cuál sea mi rol, me interesa o no me interesa ir, ¿no? Ha habido muchos jugadores que han pasado por NBA, por ejemplo en Real Madrid y Randolph, y que tienen posibilidades de volver, pero que ellos tienen que elegir cuál es el camino que más les interesa, porque bueno, pues ya no son jugadores de que vienen del draft, ¿no?
Pensando en ese draft, yo te quería preguntar, bueno, siempre, ¿no?, y es fácil recordarlo y hay mucha bibliografía en torno a todo esto, a los llamados robos del draft, ¿no? Esos jugadores que no salían en las primeras posiciones o en las primeras selecciones y luego eran grandes estrellas en la NBA. Es muy difícil acertar. Y yo me imagino, cuando llega una situación como esta, tú ya conoces más o menos la posición en la que te va a tocar elegir, aunque luego puede haber traspasos, ¿no? Un jugador, bueno, yo te debo una... En un acuerdo anterior he llegado a un acuerdo contigo en el que mi primera ronda del draft es tuya, entonces a lo mejor ahí no elijo. Pero bueno, teóricamente, ¿no?, si te toca elegir el cuarto, el séptimo en la primera ronda, ¿cómo se lleva a cabo toda esa gestión durante estas semanas en la que... Claro, tú tienes una posición, puedes tener una lista de jugadores en función de tus necesidades, pero sabes que hay una serie de equipos que van a estar delante. Tienes más o menos que dar con la tecla y saber lo que van a elegir ellos para luego elegir en función de ello tú, ¿no? Un poquito, tienes que adivinar también sus intenciones.
Bueno, yo creo que te cuento como los dos años anteriores. Nosotros a principios de junio nos reunimos todo el departamento de scouting con lo que es el área de operaciones y front office de nuestra franquicia, y durante 4 días pues estamos en pleno análisis de los jugadores. Se hace un análisis de todos y luego pasa ya el tema de cuando la propia elección, qué jugador le interesa más a uno u otro, o si te interesa ese año porque ves que te va a tocar en una posición que no lo vas a aprovechar, pues hacer tus cambios, ¿no? Eso ya depende un poquito de, bueno, por la gestión que puedan hacer, ¿no? Lo que sí que te puedo decir es que hay jugadores, como pasa aquí en Europa, ¿no?, que explotan más tarde, y hay jugadores que están en universidad. Date cuenta que la mayoría de los jóvenes, el año pasado no sé, pero el anterior, de los 10 primeros 9 eran jugadores de primer año, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso te está hablando de que todos los jugadores solamente hacen un año de universidad y ya van. y hay jugadores que todavía no han explotado lo suficiente y que igual los eliges en segunda ronda y tiene potencial para ser primera ronda, ¿no? Ahí es donde, bueno, pues cada franquicia se tiene que mover e intentar sobre todo acertar, porque el futuro de la franquicia va en gran parte, aparte de los movimientos que puedas hacer en mercado y demás, de qué jugadores puedas elegir en la elección de draft.
Yo tenía una curiosidad, preguntarle cuánta gente trabaja en ese departamento de scouting. ¿Cuánta gente se reúne?
Yo te comento, en el War Room, que es la habitación en la que trabajamos, había el 23 personas de que digo yo de no chándal. No chándal, quiero decirte que no, ahí no va el entrenador, sí. no va un asistente o gente que tiene relación directa, aunque sea del área técnica, relación directa con el trabajo de pista, por decirlo de alguna manera. Uh-huh.
Y para tomar una decisión, tú planteas un informe, oye, creo que esto sería lo adecuado, que ¿por cuántas manos tiene que pasar aquello? Que hasta tomar la última decisión, no sé, el proceso, ¿no? Bueno, que sigue todo esto.
Bueno, nosotros lo que hacemos durante todo el año es hacer informes sobre tanto los partidos como de los jugadores que tenemos asignados y luego ya la información ya a los grandes jefes ya les toca tomar las decisiones importantes en las cuales, pues bueno, se juega mucho el futuro de la franquicia, ¿no? Sí. Nosotros tenemos que dar la información y ellos son los que realmente tienen que tomar, el general manager, el presidente de operaciones o quien corresponda en cada franquicia.
Lo que ha cambiado, ya para ir terminando, Eduardo, por ejemplo, en España es innegable, ¿no?, que ahora los jugadores se van mucho más jóvenes, con menos experiencia también a lo mejor, ¿no?, al más alto nivel en Europa, no sé, el caso por ejemplo de...
Bueno, es que te vuelvo a decir lo mismo, que lo que están fichando potencial.
Claro, por, en ese sentido
no están esperando a que sean como Doncic, que domine la Euroliga, están buscando jugadores que tengan potencial de desarrollarse allí. Antes sí. La gente, o sea, las franquicias lo que hacían era fichar ya jugadores contrastados que ya tenían un recorrido y ahora lo que se hace es fichar jugadores que puedan tener ese potencial, ¿no? Uh-huh. No sé si te contesto bien.
Sí, no, claro, porque hay casos, no sé, pues bueno, tú has apuntado el de Doncic, lógicamente Doncic hay uno de cada millón de jugadores, pero bueno, antes es verdad, ¿no? Pau Gasol cuando da el salto ya es un jugador aquí en Europa dominante en la Liga CB, pero por ejemplo, pues mira, pensando en el Barcelona, Kuruk, bueno, era un chaval que ni siquiera llegó a debutar, yo creo, con el primer equipo del Barça, o Ezonias fue más o menos joven, ¿no?, antes de explotar directamente en Europa. Más o menos es la sensación, ¿no?, que ahora, lógicamente, los jugadores dan ese paso antes, o las franquicias también, lo que tú dices, necesitan comprar ese activo antes, ese talento, e intentar que allí sea donde culmine su desarrollo.
Claro, se trata un poquitín de eso, de estar bueno, pues viendo qué jugadores tienen potencial. Ahora estábamos hablando de Kuruk, ¿no?, y Kuruk se veía que tenía potencial NBA, ¿no? O sea, uh-huh. La cosa es cuando llega allí, sea el sitio... Porque a veces no depende tanto del jugador, sino depende mucho de que el sitio donde vayas, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces, pues claro, no lo elige el propio jugador.
Charlie, la última.
Sí, preguntarle si tiene la sensación que se apuesta más en estos últimos años por el jugador que viene de fuera, de Europa sobre todo, ¿no? O sea, por jugadores más jóvenes, todas las franquicias, quizá, no sé, si por su preparación, porque llegan ya casi formados para jugar desde ese primer día, Eduardo, ¿o no?
Bueno, yo lo que creo es que en este caso baloncesto FIBA ha pasado a ser importante para la NBA, ¿no? De pasar a ser, bueno, pues un anecdótico que iban muy pocos, pues nada, pues ahora se considera que el baloncesto FIBA puede aportar mucho a la NBA y por eso al final van incorporando y ya no solamente estamos hablando de jugadores, también estamos viendo que cada vez hay más técnicos, cada vez los habrá más y cada vez, bueno, pues el mundo es más globalizado y se abren las puertas para todos, ¿no?
Pues Eduardo, muchísimas gracias. No sé quién es el que más te ha sorprendido a ti, ¿no? Es decir, yo sabía que iba a ser bueno, o los informes decían que iba a ser bueno, pero lo ha reventado más de lo que entraba en nuestros cálculos. No sé, ¿alguien que te haya llamado mucho la atención? ¿Tienes algún jugador ahí?
Bueno, lo fácil sería contestar Luka Doncic, ¿no? Es un poco que aunque todo el mundo...
Ha superado las expectativas, ¿no?
Pero claro, el dominar tanto como él domina y cada año ser mejor, pues quizá ha sido el jugador que no por descubrirlo, sino por asegurar o ir más allá de donde todos le vemos posible.
Un abrazo fuerte, muchísimas gracias.
Pues nada, encantado y muchas gracias por la llamada.
Eduardo Pascual, labores de scouting, como decimos, en la NBA, presente en la Euroliga, Charlie, de un Real Madrid que ya está velando armas. En dos días llega la semifinal.
Ya está en Vitoria, ha sido de los últimos en llegar antes de que mañana, eso de las 7:30, tenga la primera toma de contacto con el Fernando Buesa de Vitoria, que acoge por primera vez la Final Four después de muchos años de trabajo, intentando conseguir algo que solo Olympiacos y Maccabi han conseguido en este siglo, que es repetir título en la máxima competición continental. Así que una previa marcada, bueno, pues porque va todo casi perfecto, José, en cuanto a resultados, sensaciones, van los 16 sin ningún tipo de problema físico, con confianza en que se puede repetir victoria con el CSKA y sobre todo, bueno, pues pendientes de esa plantilla, ¿no? Que parece que el conjunto ruso también viene con todo, que Sergio Rodríguez ya ha confirmado hoy por la mañana que está perfectamente recuperado de su torcedura de tobillo y que podrá jugar sin problemas ese partido contra el Real Madrid. Así que viernes, 9 de la noche, esa segunda semifinal será la sexta Final Four del Real Madrid bajo la dirección de Pablo Lasso, la séptima Final Four que van a jugar jugadores como Sergio Llull, como Felipe Reyes, los dos capitanes del Real Madrid, intentando ese segundo título consecutivo. Sería el título número 11 del viejo continente para el Real Madrid, que junto a CSKA, Fenerbahce y Efes van a luchar desde el viernes por ser campeón de Europa.
Abrazo, Charlie.
Chao, José, abrazo.
Vamos con los WhatsApps. 628-2690-92. Es turno de volver a escucharte. Venga.
La hora del WhatsApp. This here's another one for the steppers. DJ
Wayne Williams, put the record on. Buenas tardes, Radio Marca. Aquí el gruista madridista de Pucela. Vamos a ver, Kepa tenía un dedo roto del pie, por eso también no se le fichó. Y digo más, como Lucas Zidane triunfe, más de uno no va a tener que meter la cabeza bajo tierra. Se va a tener que ir de este planeta, porque lo va a pasar muy bien como triunfe. Venga, un saludo, que vaya bien.
Buenas tardes, Radio Marca. José Luis, no saques tanto pecho con el Madrid, hombre. Que sabe que no ganó la Supercopa de Europa y se ha quedado segundo en Liga, y nosotros hemos hecho ridículo. Deja de sacar pecho, hombre, al favor. Y ser realista, y deja las tertulias del Madrid. Gracias.
Buenas tardes, señores. Un saludo desde Alquería, en Murcia. Me gustaría puntualizar pedir una cosita con lo que ha dicho Félix Monclús. Estaría bien hacer una encuesta en Marca sobre el fichaje de Neymar por el Madrid. Tres respuestas posibles. Sí, no y ni de coña. A ver cuál gana. Seguro que ni de coña. Venga, un saludo. Hasta luego.
Buenas tardes, Radio Marca. Oye, Roberto Gómez, ¿pero cuántos porteros tiene que tener buenos en Madrid? Al final va a tener más porteros eso que la discoteca Pacha de Ibiza. No puedes tener tanto portero bueno porque al final acabas erosionando la confianza de los que a veces se pueden merecer incluso ser titulares, como Navas.
Gracias. Vamos, por las opiniones. Llegamos a las 7:30, a las 6:30 en Canarias. Tenemos más.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
¿Te gusta el básquet?
Está claro que me están saliendo bien las cosas, pero bueno, esto no es cómo empieza, sino cómo acaba. En el deporte solo se vive del presente, o sea...
Yo no soy ningún mago, eso va en el interior de cada uno. La ambición de un grupo pasa por la ambición personal.
Que no va a ser fácil, pero creo que nunca puedes perder ese hambre de ganar y vamos a por todas.
Un milagro cada año es donde no llega a veces el baloncesto, llega al corazón.
Si quieres saber todo lo que rodea al mundo de la canasta, no te pierdas Nos gusta el básquet, todos los miércoles a las 3:30 de la tarde en Radio Marca con Carlos Santos.
Ahí está Colón, Colón contra el mundo, canasta.
¡Vamos!
¡Canasta de Kino Colón!
Nosotros sabemos lo que te gusta, y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.